La epístola de Judas es muy corta, 25 versículos, pero cubre desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando la miramos en su contexto. Este es Carlos Ávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. En el último segmento que les hablé, les hice un recorrido básicamente desde Génesis, pero enfatizando en Abraham, hasta los tiempos del primer anticristo. Ahora, en el versículo 6 de esta corta carta que escribió Judas, el medio hermano de Jesús, encontramos un enlace que apunta hacia lo que ocurrió en Génesis capítulo 6, lo cual lo he mencionado también anteriormente, pero también habla de Enoc. Se habla muy poco sobre Enoc, profeta, aquel gran profeta que Dios, que dice la Escritura, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así que, en realidad, el caso de Enoc es extraordinario. Ese es fascinante mundo de la profecía y la palabra de Dios, porque Enoc vivió antes del diluvio, ¿no? Entonces, dice así en el versículo 6, haciendo referencia al enlace que hace Judas con lo que ocurrió en Génesis capítulo 6. Dice, y en el verso 6 precisamente, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hubo una grande revolución, un golpe de estado, cuando el querubín caído se levantó contra Dios y le hizo la guerra, pudiéramos decir, ¿no? Una tercera parte de los ángeles se pusieron de acuerdo con este querubín caído, ¿no? Así que nos remontamos a algo que posiblemente ocurrió antes, mucho antes de la creación del ser humano. ¿No? Recordamos que Dios decide, hagamos al hombre a imagen y semejanza de Dios, ¿no? E hizo al hombre del polvo de la tierra, sopló de su espíritu y el hombre vino a ser un alma viviente hasta el día de hoy. Y así le dio a su compañera Eva, a quien sacó de su propio ser, de Adán, y de ahí la formó a ella, y todo lo demás pues es historia, como decimos. Pero muy poco se habla de esto, de este evento, de esto que ocurrió, y se escribe en el hebreo, usan la palabra nefilín, ¿no? Y se refieren a ángeles caídos y a gigantes, ¿no? Pero tienen una explicación y hice un comentario, ¿no?, en cuanto a lo que dijo Dios en el capítulo 3 de Génesis, ¿no? Da a entender que Dios tiene una solución a la caída del hombre, ¿no? Y puso al descubierto, ¿no?, a la mujer y a la simiente de la mujer, y también a la serpiente y a la serpiente de la El asunto es que sabemos muy bien que la serpiente se refiere entonces en este caso a lo que ocurrió con el querubín caído, que utilizó a ese ser que yo le llamo híbrido, porque no era ni ser humano ni era bestia, pero era un ser que tenía razonamiento, podía pensar, podía hablar, estaba erguido de pie. Entonces tuvo una conversación con Eva, a la cual Eva fue engañada en esa conversación, y ahí podemos ver las maquinaciones del querubín caído utilizando a ese ser híbrido, pudiéramos decir, a quien Dios maldijo y que se arrastraría por todos los días de su vida, desde ahí en adelante, o desde el momento en que Dios hizo realizar el castigo de convertir este ser híbrido, esta serpiente, en una serpiente que se arrastraría en la tierra y lamería el polvo de la tierra todos los días de su vida. Están conectados. Cuando se habla de la serpiente antigua, entonces el querubín caído es prácticamente, ¿no?, en cuanto a lo que ocurre al final de los tiempos. Es como una trilogía, pudiéramos decir, satánica, ¿no? La serpiente antigua, que es el querubín caído, el anticristo y el falso profeta. Otra vez, esos tres, ¿no? El querubín caído, el anticristo y el falso profeta vienen a ser como una trilogía satánica, ¿no? Para el fin de los tiempos. Pero regresando a lo que Judas está hablando aquí en su corta carta, hace referencia precisamente a que estos ángeles no guardaron su dignidad. Los ángeles son seres creados de una manera diferente, ¿no? El ser humano fue una creación diferente. Y Dios hizo algo especial en el ser humano. Pero los ángeles no tenían necesidad de saber nada en específico porque lo sabían todo. Fueron creados para servir a Dios y los ángeles tenían libre albedrío y ellos decidieron rebelarse contra Dios, ¿no? Y por eso aquí Judas hace referencia a que ellos no guardaron su dignidad como ángeles, sino que abandonaron su propia morada. Y aquí podemos ver una referencia a que los ángeles tienen la potestad, el poder, pudiéramos decir, de tomar forma humana con todos sus atributos, ¿no? Los ángeles son seres sobrenaturales, ¿no? Que no se necesariamente tienen que someterse a las leyes físicas establecidas aquí en la tierra, ¿no? Pueden aparecer, desaparecer, volar, pueden viajar posiblemente a una velocidad extraordinaria y conocerán las rutas escondidas en el universo para transitar de un primer cielo a un segundo o tercer cielo, así aparecen y desaparecen. Pero cuando hablamos de ángeles que no guardaron su morada, que abandonaron, o sea, que no guardaron su dignidad y abandonaron su morada, entonces estamos hablando de seres sobrenaturales que no podemos competir con ellos, no podemos de ninguna manera, ¿no? Y vamos a ver más adelante lo que ocurre aquí con un arcángel, ¿no? Que se enfrenta a la serpiente antigua. Entonces, dice que ya Dios los guardó bajo oscuridad. Obviamente, no a todos, sino que hay ángeles que estuvieron guardados y están guardados, perdón, bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y entendemos ahí, cuando hablamos del juicio del gran día, nos estamos remontando al trono blanco, como se le llama en el libro de Apocalipsis, ¿no? Cuando los libros sean abiertos, ¿no? Y la eternidad que está dividida entre luz y tinieblas, todo lo que es de Dios irá y entrará al reino eterno de luz con Dios, en esa eternidad con el Padre. Pero todo lo que es de las tinieblas, todo lo que se rebeló contra Dios, los que no le creyeron a Dios y sus nombres nunca o no fueron inscritos en el libro de la vida o fueron borrados del libro de la vida, todos esos irán a dar al lago de fuego, al lugar de tormento, en la eternidad, en tinieblas. Entonces, aquí Judas hace esa referencia. Sabemos que hay ángeles que están controlados precisamente para que en cierto día, cierta hora, en cierto momento, serán desatados y llevarán a cabo parte de los cumplimientos que están escritos en el libro de Apocalipsis sobre juicios contra las naciones de la tierra. Entonces, aquí Judas otra vez hace referencia a que estos ángeles están atados en prisiones eternas de oscuridad para el juicio del gran día. Y ahora mencionan el verso 7 como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, he aquí, que aquellos no. Vemos aquí quizás un juego de palabras, pero la referencia es clara. Lo que ocurre en Génesis 6, y si podemos, hacemos un comentario o leemos algo al respecto más adelante, lo que ocurre en Génesis 6 es la intervención diabólica de ángeles caídos que quieren intervenir en la genética humana para impedir que lo que se ha prometido o se ha dicho en Génesis capítulo 3 respecto a la mujer y a la simiente de la mujer y a la serpiente y a la simiente de la serpiente, que eso sea de alguna manera alterado a favor de la caída de estos ángeles que ya no tienen redención. Estos ángeles no tienen una segunda oportunidad. So, ellos deciden interceptar, pudiéramos decir, intervenir en la creación de Dios. Dios hizo un milagro al crear al ser humano, ¿no? Y le dio de su espíritu. So, cuando ellos tratan de alterar la genética humana, la única manera que lo pueden hacer era tomando forma de hombre en todo el sentido de la palabra, o sea, un ser humano con todos sus atributos, capaz de tener relaciones sexuales y producir semilla, un fruto en el vientre de la mujer. Y es precisamente lo que ocurre en Génesis 6, pero ni la serpiente antigua, o sea, el querubín caído, ni los ángeles que se rebelaron contra Dios, no sabían completamente el plan de Dios. Aún cuando Jesús de Nazaret, que es el que viene a través de la simiente de María, ¿no? Ella concibe del Espíritu Santo, no de José, concibe del Espíritu Santo, y esa semilla produce el Hijo de Dios en el vientre de María. Se hace la referencia que la serpiente le mordería en el talón, en el calcañar. Entonces, ese juego de palabras que lo vemos en Génesis capítulo 3, ¿no?, tiene una conexión con lo que ocurre en la cruz del Calvario, ¿no?, con el Hijo de María, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Entonces, ellos no sabían, los ángeles caídos, no conocían el plan de Dios, ni aún en el tiempo que ocurre lo de la crucifixión, el diablo no, porque ya se le conoce como diablo, el Señor le reprenda, ¿no?, y se le otorga el título, el príncipe de este mundo, estaba en la tierra en ese tiempo, ¿no?, y se le aparece a Jesús cuando está en el desierto y tentó personalmente a Jesús, ¿no? Y Jesús lo controló, lo achicó, utilizando la misma palabra de Dios. Está escrito, Satanás, y Satanás tenía que someterse a ese argumento. Entonces, vemos que aquí hay una conexión, pero el diablo no sabe exactamente cómo este plan se va a desarrollar. Aún en el libro de Apocalipsis, cuando ocurre la guerra en los cielos, otra vez estamos viendo un tiempo de guerra. El arcángel Miguel y sus ángeles pelean contra el querubín caído y sus ángeles. Se menciona claramente en el libro de Apocalipsis. Y entonces el diablo mismo, el Señor le reprenda, es lanzado a esta tierra con sus ángeles. O ese querubín caído es lanzado a esta tierra, aun cuando está aquí. Él busca desesperadamente a la descendencia de Jacob para destruirlos, ¿no? Y no sabe exactamente lo que está ocurriendo. Y de cualquier modo, ¿no?, nos dice la palabra que no pudo lograr sus objetivos, ¿no? Porque Dios hace algo milagrosamente y ayuda a Jacob, ayuda a Israel y los oculta en un lugar remoto durante 3 años y medio, o sea, la segunda parte de la semana 70, la segunda parte que viene a ser la grande tribulación, esos 42 meses o 3 años y medio, ese tiempo se le llama también el tiempo de angustia de Jacob. Obviamente estará escondido, pero su corazón estará bien preocupado en lo que está pasando en la tierra durante ese tiempo, porque Jacob no puede salir, Israel no puede salir durante ese tiempo. No, no le es permitido salir porque el querubín caído está decidido a destruirlo completamente y raerlo de la faz de la tierra. So, aquí hay una conexión. Y es bueno interceptar esto a través de Judas, el medio hermano de Jesús, que escribe al final de los tiempos también, pero antes, se cree que antes, obviamente, de lo que escribió Juan, estando en la isla de Patmos, ¿no? Pero Judas hace algo extraordinario que nadie más hace. Judas conecta a Génesis con Apocalipsis antes de que Apocalipsis fuera escrito, ¿no? Y luego menciona a Enoch, al profeta Enoch. Pocos conocen que hay un libro, hay documentos que fueron escritos, ¿no? Y que fueron tomados de las palabras que dijo Enoch y de las profecías que dijo Enoch. Se escribieron y se escribió un libro que está disponible. Se le llama el libro de Enoch. Y se puede conseguir en inglés, en español y en hebreo. Los judíos lo han utilizado y lo utilizan todavía. Pero lo que quiero decir sobre las profecías de Enoch es que Judas incluye las profecías de Enoch. So, es un profeta genuino, son escritos genuinos. O sea, cuando hablamos de la palabra canonizada, ¿no?, aceptada como palabra de Dios, por alguna razón el libro de Enoch fue aceptado por un tiempo y todavía es aceptado por ciertas tribus o grupos de personas, etnias, ¿no?, en otros países que consideran el libro de Enoch como parte de la Biblia, ¿no? En otras Biblias y grupos lo han puesto a un lado, como hicieron con los Macabeos, como hicieron con el libro de Judith y de Tobías, por ejemplo, ¿no? Lo ponen a un lado como algo quizás histórico, pero cuando miramos que Judas utiliza, y Judas no es el único que menciona a Enoch, se menciona en otros lugares de la Biblia. Cuando Judas menciona a Enoch, entonces nos damos cuenta que para el tiempo en que Judas escribió esta carta, ¿no?, estas versiones de Enoch ya estaban disponibles y él tuvo que haber utilizado alguna de esas versiones de esos escritos y lo incluye en su carta. Como algo, como palabra de Dios. La historia, voy a terminar lo que estoy leyendo de los ángeles y voy a conectar lo de Enoch para que puedan, si están siguiendo esto que estoy diciendo y los comentarios anteriores que he venido haciendo a través del podcast, es algo diferente, pero lo veo como algo muy práctico y de utilidad. Mientras puedan descargar estos podcasts, son archivos en MP3, son MP3. Es muy fácil de archivarlos y de compartirlos con otros también, si alguien está interesado en seguir el curso de lo que estamos hablando. Y todo esto se está haciendo de una manera gratuita, por el favor de Dios. Así que eso es algo que es bueno recordar, que estos podcasts están siendo transmitidos también como lo que estamos hablando en la Zuca o lo que estamos hablando a través del YouTube y del Facebook y de Twitter. Así que están a la disposición y durante los mensajes en vivo, los domingos, todos los domingos a la misma hora y en el mismo lugar, a eso de las 7:30 de la tarde más o menos, salimos entonces al mismo tiempo con Facebook, con YouTube y el podcast también estará saliendo en vivo como ya lo hicimos el domingo anterior. Volviendo otra vez aquí al versículo 7, donde aquí Judas hace la conexión, dice, como Sodoma y Gomorra, he aquí, el pecado de Sodoma y Gomorra. En Génesis 6 fueron los ángeles los que quisieron intervenir con la raza humana sexualmente, ¿no? Es como lo detalla el capítulo 6 de Génesis al comienzo. Pero lo que ocurre en Sodoma y Gomorra son los hombres, los seres humanos, los que quieren tener relaciones sexuales con los ángeles. Lo que ocurre es que en este caso, estos ángeles que fueron a visitar las ciudades de la planicie y más en particular a Lot, la casa de Lot. Estos ángeles eran ángeles de Dios, no eran ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces vemos lo opuesto, la perversidad de la sociedad en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por eso Jesús dijo que poco antes de el segundo advenimiento, la sociedad estaría comportándose como la sociedad se comportó en los días de Sodoma y Gomorra. Y es lo que estamos viendo hoy, precisamente. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman aceptable y quieren cambiar los tiempos y la ley. En cuanto al género, en cuanto al matrimonio, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al temor de Dios, en cuanto a todo, prácticamente. Por eso es que ya el espíritu del anticristo para el tiempo final ya está en operación. Sabemos que Juan en su evangelio y en sus cartas menciona que el espíritu del anticristo ya estaba en operación, y eso fue hace 2000 años atrás. Ahora, cuando los dedos de los pies de esa estatua que vio Nabucodonosor y que interpretó Daniel por medio del ángel Gabriel, cuando esos dedos ya están posicionados en el área geográfica del antiguo imperio romano, nos damos cuenta cuán cerca estamos ya al tiempo final. En cualquier momento que Israel decida construir el tercer templo, ya sabemos que estamos muy cerca del comienzo de la última semana. En otras palabras, esa última semana viene a ser la semana 70, donde todas las demás 69 semanas de 7 años cada una, históricamente, ya se han cumplido todas ellas. Entonces, por eso es que la suma de la palabra es la verdad, y yo recomiendo, ¿no?, a toda persona que está escuchando por estos podcasts o por los mensajes que estamos hablando, sea aquí o desde el púlpito de la Iglesia Triunfante, que todo lo que se está hablando, ¿no?, está conectado, porque la suma de su palabra, la palabra de Dios, es la verdad. So, estamos hablando el mensaje de la gran comisión para que la gente se convierta, especialmente desde el púlpito de los domingos. El mensaje es para que las personas se conviertan a Cristo, ¿no? Ahí está el altar abierto, ¿no?, después de los mensajes. Y también seguimos hablando de los mensajes proféticos a través de la Zuka, a través del YouTube, del Facebook, del Twitter y ahora de estos podcasts que estamos transmitiendo por MP3, audio solamente, para que todo aquel que pueda recibirlos y lo pueden recibir gratuitamente, le saquen un máximo provecho, ¿no? Y vuelvan otra vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Consígase la Biblia para aquellos que no le gusta leer. Por ejemplo, escuchen la Biblia, ¿no?, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Vuelvan a revisar la Biblia en su totalidad y pídanle a Dios lo que les vengo diciendo siempre. Si no han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales, ¿no?, esa es tu prioridad. Ahora, pídele a Dios que te bautice. Jesús de Nazaret es el único que te puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pídele a Jesús de Nazaret que te bautice con Espíritu Santo y fuego y vas a hablar en esas lenguas angelicales. Si ya has bajado a las aguas, pues ya hiciste eso en obediencia. Ahora te toca decirle al Señor: ahora quiero el bautismo que viene de arriba. Este bautismo es de agua, aquí estoy, ¿no? Pero este otro bautismo es de fuego, ese viene de arriba y yo lo quiero. Así que recuerda, esa es la prioridad de todo creyente, porque los tiempos se van a poner cada vez más difíciles. Cuando digo esto es, la sociedad va a tener más influencia cada día y vas a necesitar la llenura del Espíritu Santo en cada momento de tu vida. Y una vez Dios te bautiza, Él no quiere dejarte solo. No le deja ocasión para contristar al Espíritu Santo. Mantente fiel a Él continuamente. No es que vivas una religión de algo que es algo ritual solamente. Es una relación personal con Cristo. Estás lleno del Espíritu Santo o tienes la mente de Cristo. Judas hace el comentario aquí, ¿no?, y dice: estas ciudades de la misma manera que aquellos que ocurrieron en el verso 6 anterior a este, ¿no? Y de esos ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su propia morada. So, vemos cómo Judas conecta, ¿no?, el verso 7 con el verso 6 anterior y con el capítulo 6 también de Génesis, con lo que ocurrió. Solo hay que recordar que en Génesis 6 fueron los ángeles los que quisieron intervenir con la raza humana sexualmente. Pero en Sodoma y Gomorra fueron los hombres los que quisieron intervenir sexualmente con los ángeles de Dios. Y en el caso de Génesis 6 eran ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. En el caso de Sodoma y Gomorra eran ángeles mensajeros, ángeles de Dios que no iban a tolerar en ningún momento este tipo de anomalía, por decirlo así. Personas de Sodoma y Gomorra se estaban comportando en realidad como si fueran bestias, como si fueran animales, ¿no? Entonces, aquí lo dice otra vez, lo dice Judas, los cuales, de la misma manera que aquellos, ya como les he dicho, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, he aquí, vicios contra naturaleza. El sexo tiene un orden, aún en la creación animal, y en los pájaros, en los animales, tienen un orden. Por ejemplo, me viene en mente, las águilas se casan, ¿no? Y las águilas se quedan en matrimonio, por decirlo así, toda su vida, ¿no? Entonces, es un orden que Dios puso en su creación, que es natural. Cuando vemos cosas que ya no son naturales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo el sexo de una manera contranatural, porque hay un uso para el sexo entre el hombre y la mujer y no hay otro uso que sea permisible, que esté en la palabra escrita, para que el hombre se comporte como hombre con respeto y con su mujer con respeto y tengan sus relaciones en el orden y en la naturaleza que Dios lo estableció. Pero cuando comienzan a tener relaciones sexuales contra la naturaleza, cuando comienzan a tener relaciones sexuales ya no utilizando, ¿no?, las áreas del cuerpo que Dios permitió, ya se están saliendo del orden natural. Entonces aquí Judas hace esta aclaración, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, incluso, ¿no?, el bestialismo viene a ser seres humanos con animales, no es culpa del animal. El animal no puede razonar, pero el ser humano sí. So, si un ser humano quiere tener relaciones sexuales con un animal, se le llama bestialismo. Eso es algo contra naturaleza. Y al igual que un hombre, un varón, quiere tener relaciones sexuales con una mujer de una manera diferente a lo que se utiliza para que pueda ocurrir una reproducción y pueda haber una concepción. Solamente hay una manera en que la mujer puede concebir. Hay una manera en que la mujer queda embarazada. Es una de las palabras que utilizan, pero la Biblia utiliza la palabra preñez. Solamente hay una manera para hacerlo. No, cualquier otra manera del sexo viene a ser algo contra la naturaleza. Y es algo que hoy en día se está viendo, hombres con hombres, y la sociedad está a favor de eso, mujeres con mujeres, y la sociedad está a favor de eso. Y el monoteísmo, por decirlo así, donde ya no le importa a nadie, ¿no? El asunto es simplemente satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ahí Judas, en este tiempo, y estamos hablando hace 2000 años atrás, ya el Imperio Romano estaba viviendo en un desenfreno sexual en aquel entonces, ¿no? Y todo lo que se ve hoy se veía en el tiempo en que Judas estaba viviendo bajo el imperio romano. Y los apóstoles hablan de esto, el apóstol Pablo también habla de esto, y ellos estaban expuestos a todas estas abominaciones en contra de la naturaleza. Entonces, Judas, en esta corta carta, él hace unas referencias que van muy lejos, o sea, van hasta el tiempo de Génesis y aún proyectan hacia un futuro que todavía no había sido escrito, como las cosas que fueron escritas en el libro de Apocalipsis. So, de esta manera podemos ver cómo Judas está, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está hablando cosas que, humanamente hablando, no se pueden conectar, a menos que se conecten por el mismo Espíritu de Dios que estaba ahí cuando ocurrieron en Génesis y estaba ahí con Judas cuando él escribe esta carta y estaba ya en el tiempo de Juan en la isla de Patmos y aún en nuestros días, 2000 años después. De ahí la importancia de ser llenos del Espíritu Santo y de tener la mente de Cristo. Entonces, dice aquí Judas, continuando con lo que estaba diciendo, que estos vicios en contra de la naturaleza, ¿no?, fueron manifestados en estas ciudades de Sodoma y Gomorra, e incluso lo que ocurrió en Génesis capítulo 6. Y fueron puestas estas experiencias, dice, por ejemplo, ¿no?, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, el castigo a estos ángeles y el castigo venidero, ¿no? Todo esto es una experiencia que Dios hace ver que estas cosas, que la paga del pecado, si no hay arrepentimiento y la gente no se vuelve a Dios, va a terminar mal, muy mal. Van a terminar en muerte y no solamente la muerte física. Lo peor será la muerte espiritual, eternamente y para siempre. Y aquí lo dice, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, por eso esta carta es tan corta, pero dice tantas cosas importantes, ¿no? En el versículo 7, termina ese versículo 7 diciendo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, hay una eternidad en tinieblas, hay una eternidad que conlleva sufrimiento y conlleva castigo. Ahora, en el verso 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Que es tan bajo lo que llega el ser humano, el hombre, ¿no?, cuando entra en estos bestialismos y en estos actos de contra naturaleza, especialmente en el área sexual, que sus mentes se vuelven como mentes repravadas, sus conciencias se vuelven como conciencias cauterizadas, que de continuo solo estarán pensando en hacer lo malo, en lugar de huir de esas cosas cuando uno sabe que no es correcto, como en el caso de José, por ejemplo, me viene en mente con la mujer de Potifar, ¿no? José sabía que lo que la mujer de Potifar quería hacer no era lo correcto. José no se deja, no se deja, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Seducir. José no se deja seducir por la mujer de Potifar y él prefiere entonces huir. Huir de la presencia de ella, aunque ella se salió con la suya en cierta manera, pero José hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Aquí vemos cómo estos seres humanos que han llegado a este nivel del bestialismo aún estarían dispuestos a argumentar contra los mismos ángeles que puedan estar envueltos en estas situaciones, ¿no? En estos argumentos. O sea, como los ángeles, digamos, los ángeles que estaban en Sodoma y Gomorra, digamos que ellos hubieran cedido a esto, estos hombres hubieran estado en disposición de argumentar contra esos mismos ángeles para hacer lo que ellos querían hacer. Entonces vemos aquí que se pierde el respeto completamente, se pierde el sentido de la dimensión de seres que son sobrenaturales con seres humanos que tienen limitaciones en su creación, que no es lo mismo, ¿no?, hablar de un ser angelical que hablar de un ser humano. Entonces Judas hace un comentario al respecto, dice: de la misma manera, estos hombres son soñadores que mancillan la carne, su propia carne, rechazan la autoridad, ¿no? Y la autoridad angelical, sea el ángel bueno o sea malo, el ser humano no puede competir con la creación angelical. Y vamos a ver la forma en que se confronta a una creación angelical, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. So, estos hombres rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, como si eso no fuera nada, ¿no? Y aquí, en el verso 9, esto nos dice mucho y tenemos que prestar atención, porque el arcángel Miguel es un superángel. De ahí la jerarquía que tiene Arcángel Miguel, ¿no? Hay ángeles y hay arcángeles. So, Miguel es como un superángel, ¿no? Y dice aquí claramente que estaba contendiendo, quizás verbalmente en el principio, quizás estaban a punto de confrontarse físicamente en ese sentido, si podemos usar la palabra físicamente, ¿no? Porque ellos son ángeles, ¿no?, que toman la forma que ellos deseen tomar. Pero dice aquí que Miguel contendía, digamos que fue un argumento verbal al punto de un argumento confrontacional, si puede usar esa palabra, físicamente, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Quiere decir aquí que el querubín caído hace una manifestación, se aparece y quiere robarse el cuerpo de Moisés. So, esto no podía suceder. Y el arcángel Miguel confronta entonces al querubín caído. Y recordad que es un querubín caído, es una jerarquía mayor a la de arcángel. So, aquí vemos un arcángel, ¿no?, confrontando a un querubín que quiere robarse el cuerpo de Moisés, y el arcángel no maldice al querubín. O sea, como estos hombres que han bajado en su naturaleza al bestialismo, que han bajado en su naturaleza a faltarle el respeto a los seres superiores a ellos, ¿no? El arcángel Miguel no maldice al querubín caído, ni profirió juicio, no contra él, sino que dijo, y esto es lo que dice la Escritura, el arcángel le dice al querubín caído: el Señor te reprenda. ¿Quién es el Señor entonces? Jesús de Nazaret. Entonces, el ángel del Señor. Entonces, nos damos cuenta que Dios siempre va a estar en la disposición de que si tiene que por la fuerza, ¿no?, someter al querubín caído, lo va a hacer. Y lo vemos claramente al final de la batalla de Armagedón. Lo vemos claramente cómo es atado el querubín caído, atado y lanzado al corazón de la tierra, al centro de la tierra. Vemos cómo por la fuerza el querubín caído puede ser controlado, ¿no? Y lo vimos anteriormente en la batalla final que ocurrió en los cielos, cuando, ¿no?, el arcángel Miguel y sus ángeles luchando contra el querubín caído y sus ángeles, ¿no?, el querubín caído no pudo más y fue lanzado por la fuerza a esta tierra. So, vemos cómo estas cosas toman una seriedad, y Judas en esta corta carta parece conectar todo esto, ¿no?, de una manera que podamos entenderlo, ¿no?, aunque son cosas que son difíciles de entender, y hay temas y comentarios que quizás usted nunca haya escuchado antes, pero estas cosas son una realidad. Y entre el pueblo judío, entre los rabinos y los historiadores, estas cosas para ellos son naturales, en el sentido de que ya lo han escuchado antes, ya sabían de estas cosas, y toda la historia del pueblo de Dios desde que salió de Egipto estaba relacionada con estos actos sobrenaturales. Entonces, aquí vemos en el verso 9 cómo Miguel entonces reprende al querubín caído diciéndole: el Señor te reprenda. Y esto es algo que debemos de recordar siempre, ¿no? Hasta que el querubín caído sea lanzado al lago de fuego en la eternidad, esto tenemos que recordarlo. Nosotros tenemos lo que Dios nos dio para poder vencer las fuerzas maquiavélicas de maldad, ¿no? Y es el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: resistir al diablo y el diablo tendrá que dar la retirada. Entonces, en el versículo 14, ahí mismo, más adelante, quería mencionar lo de Enoch. Judas escribe: de estos también profetizó Enoch, porque Judas está conectándolo todo, como les dije, desde Génesis hasta aún el libro que aún no había sido escrito, el libro de Apocalipsis, y aún hasta nuestros días, 2000 años después. De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. ¿Y cuándo es esto? Vemos ahí entonces en la batalla de Armagedón, en la segunda, al final de la segunda mitad de la semana 70, ¿no? Dice la palabra que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. He aquí entonces, Enoch, antes del diluvio, ya estaba viendo, profetizando, estaba teniendo una visión de lo que iba a ocurrir en el Valle de Jezreel, allí en Israel, cuando se llevara a cabo la batalla de Armagedón. Y también cuando Jesús de Nazaret viene y pone sus pies sobre el monte de los olivos, dice que temblará la tierra, ¿no? Y también, esto es extraordinario, porque cuando se habla de la final trompeta, ¿no? Y yo he hablado sobre este momento de convergencia, ¿no? A la mitad de la semana 70, ¿no? Cuando estos dos mensajeros, estos dos ungidos, los dos olivos, son resucitados después de 3 días y medio, ¿no? Son elevados, resucitados y elevados en las nubes a reunirse con el Señor. Entonces, muy bien, es un tipo de lo que nos va a ocurrir a nosotros, que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta también, y seremos levantados en las nubes. So, estamos hablando de algo que no es completamente ajeno. Esto ha estado ocurriendo. Dios ha levantado, el mismo Enoch fue levantado al cielo, desapareció, dice la Escritura. El profeta Elías fue levantado al cielo y desapareció. Entonces, y habían testigos de esto. Estaba Eliseo, su siervo, que vio esto cuando ocurrió. Entonces, tenemos los escritos del apóstol Pablo, ¿no? Que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Estos cuerpos serán transformados, ¿no? Y seremos levantados con poder a las nubes. Y tenemos en Apocalipsis estos dos testigos, estos dos olivos, que después de 3 días y medio de muertos, ¿no? Dios los resucita en medio de la plaza en Jerusalén y ahí son levantados en las nubes para unirse con el Señor. Estamos ahí hablando en un tiempo muy cercano, porque ni ellos van a quedarse para la grande tribulación, ni nosotros tampoco, el pueblo de Dios, ni los que murieron antes, obviamente, porque ellos resucitarán primero. Los que murieron en Cristo antes de que venga el Señor por segunda vez, esos serán resucitados primero, y luego nosotros, inmediatamente después, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados y levantados con poder en las nubes. Entonces, de ahí hay una transición, hay una salida, ¿no?, hacia las moradas celestiales, porque todavía no es Armagedón. Armagedón va a ocurrir tres años y medio después. Nos vamos con Cristo a las moradas celestiales, nosotros que fuimos transformados, los que resucitaron, que murieron en Cristo, nos vamos todos con Cristo a las moradas celestiales para regresar otra vez después, tres años y medio después, cuando ocurra lo de Armagedón. Y aquí, con cuál precisión está hablando este profeta Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos, dice en el verso 15, a todos los impíos. Entonces, ese es el juicio contra las naciones de la tierra, que persistieron en llamar lo bueno malo y lo malo bueno, y no quisieron arrepentirse mientras tuvieron la oportunidad de hacerlo. O sea, arrepentirse, volverse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No quisieron venir y doblar rodillas ante Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Dice la palabra que toda rodilla se habrá de doblar y toda lengua se habrá de confesar. Es la única manera que podemos nacer de nuevo del agua y del Espíritu, creyéndole a Jesús de Nazaret y la obra que Él hizo hace 2000 años atrás. Pero la sociedad no quiso, al contrario, ¿no? Se embriagaron, ¿no?, con lo que el anticristo y el falso profeta les dio. Se embriagaron con lo que el querubín caído le ofreció bajo ese nuevo orden, ese nuevo gobierno mundial que vino a cambiar los tiempos y la ley. Tal y como Antíoco lo hizo antes de que Jesús viniera por primera vez. Ahora de una manera más extensa y global, con mucho más poder e intervención, ¿no? La imagen de la bestia, la marca de la bestia y todas estas cosas que estarán ocurriendo. Pero que se recuerden aquellos que dudan de estas cosas, que durante ese tiempo, ¿no?, los sellos serán abiertos, las trompetas se harán sonar, juicios. Las copas de la ira, ¿no?, serán manifestadas, juicios. Estamos hablando de por lo menos 21 juicios ahí determinados, además de los 7 truenos que van a ocurrir también, que pueden ser también juicios adicionales. Pero en fin, la palabra es clara, y si podemos seguir esto más o menos con una mente abierta y dispuesta, guiada por el Espíritu de Dios, podemos ver que lo que ocurre en Génesis capítulo 6 es algo sobrenatural y está conectado a lo que escribe Judas en su corta carta y a lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis. Así que antes de concluir, nada más quiero ir a Génesis capítulo 6 porque quizás usted está interesado en saber dónde está esta intervención angelical que causó el diluvio, ¿no? Y sabemos que cuando se habla aquí de estos seres angelicales, se utiliza la palabra también nefilim, que quiere decir los caídos. Así que todo esto tiene un significado en su idioma hebreo y tiene un contexto bíblico, si lo podemos ver a la luz de la palabra y conforme también a los estudios rabínicos y a los estudios de los judíos, que para ellos esto no es algo extraño. Esto es algo que ya ellos entienden que esto pasó y pudo pasar y puede seguir pasando aún todavía. Dice aquí, en el capítulo 6, verso 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres, los hijos de Dios, los hombres humanos, ¿ok?, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, mujeres, que viendo los hijos de Dios, y ahora entonces se está hablando de los seres angelicales, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí la palabra nefilín, como les dije. Había nefilín, gigantes en la tierra en aquellos días. Estos nefilín fueron el producto que fue procreado por los ángeles que se rebelaron contra Dios, que tuvieron relaciones sexuales con mujeres, ¿no? Y vemos aquí que le nacieron nefilín, le nacieron gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios, otra vez está hablando de los ángeles, como cuando en el libro de Job comienza y se está hablando de un momento en que Dios, es como decir, hizo una reunión, ¿no? Estaban los hijos de Dios, es la palabra que se utiliza, estaban los hijos de Dios con Dios, digamos, en esa reunión, y de momento aparece el querubín caído, y Dios le pregunta de dónde viene, y él le dice de merodear, de rodear toda la tierra. So, en esa conversación se introduce él mismo, el querubín caído se introduce, ¿no?, con los hijos de Dios. En esa manera todos los ángeles se consideran hijos de Dios, pero estos ángeles que se rebelaron contra Dios ya vinieron a ser otro grupo de ángeles que jamás tendrían oportunidad de reconciliarse con Dios. Una vez estos ángeles se rebelaron contra Dios, ya jamás podrían reconciliarse con Dios. Pero en este momento, en el libro de Job, están los hijos de Dios en esta reunión, pudiéramos decir, ¿no? Y aparece entonces el querubín caído y se une a este grupo de los hijos de Dios. So, lo podemos ver ahí también. Dice aquí entonces que también después que se llegaron los hijos de Dios, los ángeles, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. No dice nada de que le engendraron hijas. Parece ser que eso estaba limitado a engendrar hijos solamente. Les engendraron hijos varones. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones, otra vez hombres, de renombre, ¿no? Y de ahí en adelante se mencionan también, aún después del diluvio, se mencionan híbridos, se mencionan gigantes con 24 dedos, ¿no? Se mencionan gigantes como el gigante Goliat, hombres que tuvieron de alguna manera una descendencia en su genética de aquello que ocurrió en Génesis capítulo 6. Entonces, es bueno recordar esto. Yo sé que es un tema que no se habla normalmente desde los púlpitos, obviamente, porque, número uno, los que van a hablar y deben de hablar de estas cosas deben de informarse bien en el contexto judío y rabínico antes de hablar. Y también entonces utilizar la fórmula de la palabra de Dios, la suma de toda ella es la verdad. Y esto lo podemos confirmar entonces, ¿no? Obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario la llenura del Espíritu Santo, es necesario tener la mente de Cristo para poder atar estos cabos y hacer estas conexiones bíblicamente y poderlas hablar de una manera que tenga sentido. Entonces Judas es una carta de 25 versículos, entonces cae como anillo al dedo en todo esto que está ocurriendo desde Génesis, pero ahora hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, el capítulo 6 continúa en los versículos 5 al 8, y ahí vemos cómo Dios entonces tiene que decidir raer al hombre de la faz de la tierra. Y llega a decir, y se arrepintió en el verso 6, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero en el verso 8 siempre hay una salida, ¿no? Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 8 personas pudieron escapar con vida, ¿no? Después de ese gran diluvio. Pero tristemente, en esa genética ya interna de alguna de las nueras de Noé, podemos ver que había algo que no debía de estar y de existir ahí. Pero es la única explicación para que pudiera ocurrir el resurgimiento de gigantes otra vez después del diluvio. Entonces, es otro tema que tomaría y abarcaría un tiempo considerable en hablarlo. Pero uno de los hijos de Noé se casó con una mujer que entonces esa mujer vendría, en este caso, tendría ya la semilla de algún ser angelical de los que se rebelaron contra Dios justo antes del diluvio, durante ese tiempo. Es la única explicación que puede explicar este evento, porque lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 no volvería a ocurrir de la misma manera después que Dios trajo juicio contra esta creación angelical de Génesis capítulo 6. Y Judas entonces hace referencia a lo que ocurrió en Génesis capítulo 6 y a lo que ocurrió entonces en las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero la única explicación sería que de toda la creación humana que pereció, solamente quedaban 3 mujeres y la mujer de Noé. Y entonces se cree, por lo que la misma Biblia nos enseña y nos muestra, que uno de los hijos de Noé tuvo un mal sentir contra su propio padre cuando se embriagó en su tienda y quedó desnudo. Durante ese tiempo que estuvo embriagado, el padre de este hijo de Noé, entendamos que Noé fue el que Dios utilizó para volver a comenzar todo otra vez, pero Noé tenía 3 hijos, y uno de esos hijos, ¿no?, cuando vio la desnudez de su padre, hizo algo abominable, y entonces Noé tuvo que maldecir no a ese hijo, sino a la simiente de ese hijo. Y de ahí vinieron los gigantes de los filisteos, cuando seguimos la línea bíblica. Entonces, la única explicación que hay es que la mujer de ese hijo de Noé, esa esposa de ese hijo de Noé, ya era una mujer que estaba pervertida. Entonces, de ahí la semilla se transfirió desde antes del diluvio a después del diluvio. Y lo podemos seguir bíblicamente hasta los días de los filisteos, ¿no?, conforme a lo que dice la Escritura. Es mucho material, claro está. Ese es el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Pero si atamos los cabos, ¿no?, y utilizamos la fórmula bíblica e incluimos hasta el libro de Enoch, ¿no?, los escritos de Enoch que están registrados en la misma Biblia, como en el caso de Judas, podemos ver que todo esto está bien puesto ante los ojos de Dios para toda aquella persona creyente, ¿no?, que ha nacido del agua y del Espíritu y que es llena del Espíritu Santo. No va a tener que acudir a un razonamiento académico necesariamente, sino que por el mismo Espíritu de Dios todo va a tomar sentido y va a haber algo que se puede ver y se puede expresar para aquellos que lo quieran recibir, y más aún cuando están dispuestos a escuchar y a recibir lo que dice la palabra de Dios en todo su contexto, porque la suma de toda ella es y seguirá siendo siempre la verdad. Una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, y será hasta la próxima ocasión, y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.